中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, alentó el jueves a los jóvenes estudiantes a estar a la altura de los tiempos durante su visita a la Academia Yuelu en Changsha, capital de la provincia central china de Hunan. La nueva era es una era de héroes, indicó el presidente. Xi exhortó a la juventud a estudiar la conciencia, dominar el conocimiento y las habilidades, fomentar la cosmovisión, la perspectiva de la vida y los valores correctos, y así contribuir con su sabiduría al gran rejuvenecimiento de la nación china. El mismo día por la tarde, Xi Jinping destacó que la innovación es la cualidad más importante de las operaciones empresariales durante una gira de inspección en la provincia de Hunan. Xi hizo estas declaraciones durante su visita a Sunwood, un fabricante de maquinaria avanzada de Changsha, la capital provincial. El mandatario inspeccionó la línea de producción y vio una exhibición de los productos de la compañía. Después de conocer que la compañía había desarrollado de forma independiente más de 200 tipos de productos con competitividad central y que posee sus derechos de propiedad intelectual, Xi manifestó que estaba profundamente impresionado por el espíritu de innovación de los empleados. Destacó la importancia de la innovación, ya que el país ya ha entrado en una etapa de desarrollo crucial y desafiante. Xi expresó su esperanza de que el sector manufacturero de Hunan aproveche las oportunidades para lograr un mejor desarrollo y hacer mayores contribuciones al país. El Consejo de Estado y el Gabinete de China decidió este jueves simplificar aún más la administración de gobierno y mejorar los servicios. También especificó medidas para apoyar a las empresas de propiedad estatal y a las firmas privadas del país, dice un comunicado emitido después de una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el primer ministro Li Keqiang. El país facilitará el manejo interprovincial de los trámites administrativos procesados frecuentemente, como el registro de las entidades de mercado y las solicitudes de credenciales de seguridad social, señala el comunicado. La reunión también decidió simplificar los procedimientos para que los residentes y las compañías pequeñas obtengan electricidad. El país apoyará el desarrollo de las empresas de propiedad estatal, así como el de las compañías privadas. Las empresas de propiedad estatal serán aliviadas de la carga de ofrecer servicios sociales y serán alentadas a fortalecer las principales innovaciones, al mismo tiempo que se abrirán más áreas para las compañías privadas, agrega el comunicado. China publicó el viernes un libro blanco sobre la participación de sus Fuerzas Armadas en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El documento titulado Las Fuerzas Armadas de China, 30 años de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, el Gabinete de País. Prestando servicios en las misiones de la ONU para la paz mundial, las Fuerzas Armadas de China se han convertido en una fuerza clave en las operaciones de organismo internacional en este campo durante las últimas 3 décadas, señala el documento. El personal chino de mantenimiento de la paz ha dejado sus huellas en más de 20 países y regiones, entre ellos Camboya, la República Democrática de Congo, Liberia, Sudán, Líbano, Chipre, Sudán del Sur, Malí y la República Centroafricana. De acuerdo con el libro blanco, las Fuerzas Armadas chinas han realizado enormes contribuciones a la facilitación de la solución pacífica de controversias y la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales, así como a la promoción de desarrollo socioeconómico de estas naciones. Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió este jueves esfuerzos colectivos de los cinco países del BRICS para profundizar aún más la confianza estratégica mutua, reforzar el diálogo y la cooperación con otros mercados emergentes y países en desarrollo, y hacer mayores aportaciones para salvaguardar la paz y desarrollo mundiales. Yang, también director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo el llamado en la décima reunión de altos representantes de BRICS para Asuntos de Seguridad realizada por videoenlace. Yang señaló que ante los desafíos de la pandemia de COVID-19, los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han demostrado su firme determinación de unirse y de cooperar para superar las dificultades juntos. Los países BRICS tienen que consolidar los tres ámbitos fundamentales de la cooperación y transformar los importantes consensos de los líderes en acciones reales, dijo Yang. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, entabló este jueves un intercambio profundo de puntos de vista sobre la situación en Yemen con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Asao. China presta una gran atención a la situación en Yemen y apoya firmemente la solución política y un pronto cese al fuego, dijo Wang durante la conversación telefónica con su homólogo, y agregó que Beijing apoya a la Organización de las Naciones Unidas en el desempeño de su papel como el canal principal de mediación y la propuesta de tres puntos de enviado especial del secretario general de la ONU. Con comunicación con todas las partes involucradas en el asunto de Yemen, China ha estado defendiendo incesantemente la paz y las negociaciones y suministrando asistencia humanitaria a Yemen a través de canales bilaterales y multilaterales, agregó Wang. El consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Zhao Keqi, conversó este jueves por teléfono con el ministro de Asuntos Internos de Tayikistán, Rahim Sota Ramazón Hamro, y exhortó a las dos partes a mejorar la cooperación en seguridad y aplicación de la ley. Zhao señaló que las dos partes deben implementar el importante consenso logrado por los dos jefes de Estado, mantener la comunicación estratégica, fortalecer la cooperación en aplicación de la ley y a resistir conjuntamente la infiltración y la interferencia proveniente de fuera de la región. Zhao exhortó a los dos países a profundizar la cooperación pragmática en el combate a las tres fuerzas malignas, el control de las drogas y el desarrollo de capacidades en la aplicación de la ley, a mejorar el mecanismo de seguridad para importantes proyectos de la franja y la ruta, salvaguardar conjuntamente los intereses estratégicos de los dos países e impulsar el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-Tayikistán. China y Estados Unidos tienen que gestionar sus diferencias de una manera constructiva, pues los intereses comunes y necesidades mutuas de ambos países siempre pesan más que cualquier diferencia que tengan, dijo el embajador chino en Estados Unidos, Cui Tianhai. Para ser justo, algunas diferencias permanecerán entre nosotros durante muchos años por venir. Tenemos que reconocer que siempre habrá diferencias entre nosotros porque somos dos países diferentes, con patrimonios históricos muy diferentes, culturas diferentes y sistemas políticos y económicos diferentes, dijo Cui Tianhai en una entrevista reciente con el exsecretario del Tesoro estadounidense Hank Paulson en el programa podcast Street Talk with Hank Paulson. Del 16 al 17 de septiembre, la 45ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevó a cabo una discusión sobre el derecho al desarrollo. Los países en desarrollo pidieron a la comunidad internacional que acelere la implementación del derecho al desarrollo y solicitaron al Consejo de Derechos Humanos que aumente las inversiones en dicha área. Un representante chino señaló que el unilateralismo y el proteccionismo continúan extendiéndose. La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente la economía social y la realización de derecho al desarrollo de todos los países. Todos los países deben implementar seriamente la Agenda de Acción de Addis Abeba y los países desarrollados deben cumplir sus compromisos de asistencia para el desarrollo sin imponer requisitos políticos y salvaguardar el multilateralismo y el comercio multilateral, indicó el representante chino. Un portavoz militar chino anunció este viernes un ejercicio militar de combate real realizado por el Ejército Popular de Liberación cerca del estrecho de Taiwán. Ren Guoqiang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, señaló que el ejercicio es una medida necesaria en consideración a la situación actual en el estrecho de Taiwán con el fin de salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Ren subrayó que Taiwán es una parte inalienable de China y dijo que la cuestión de Taiwán es un asunto plenamente interno de China en el que no se permite interferencia del exterior. 12 representantes de organizaciones sociales de China, Camboya, Mongolia, Etiopía y organizaciones internacionales pertinentes discutieron este jueves a través de videoenlace el tema de alivio de la pobreza. Los representantes intercambiaron opiniones sobre temas como los logros de China en la reducción de la pobreza, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y las experiencias en reducción de la pobreza mundial en un seminario planeado por la organización no gubernamental REI para intercambios internacionales de China. Liu Lujun, subsecretario general de la organización, dijo que los esfuerzos de reducción de la pobreza de China no solo han satisfecho las aspiraciones del pueblo chino de tener una vida mejor, sino que también han impulsado la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, así como el desarrollo de la gobernanza mundial de derechos humanos. El Museo Histórico 18 de Septiembre en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, noreste de China, recibió un nuevo lote de artefactos que los donadores esperan permitan a los historiadores documentar mejor la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. 6 coleccionistas y ciudadanos locales hicieron el donativo, un total de 34 objetos de importancia cultural e histórica durante una ceremonia realizada el miércoles antes del 89 aniversario del incidente del 18 de septiembre. El embajador de China en Panamá, Wei Qian, destacó este jueves el compromiso del gobierno de su país con el intercambio cultural artístico humano entre los pueblos panameño y chino como un arma eficaz en la lucha común para enfrentar la pandemia de la COVID-19. El funcionario subrayó el propósito de dar la bienvenida al concierto virtual Ruta de la Seda a través de la nube, difundido en la noche del mismo día e interpretado en Beijing por la Orquesta Sinfónica de Teatro Nacional de Ópera y Danza de China, con motivo del 71 aniversario de la Fundación de la República Popular China. La actividad fue auspiciada por la Embajada de China en Panamá y por el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá y fue compartida a través de medios en China y Panamá. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que condena toda forma de sentimiento antiasiático relacionado con la COVID-19. La aprobación de la resolución con una votación de 243 contra 164 se produce luego de que legisladores demócratas condenaron durante mucho tiempo al presidente Donald Trump por referirse al nuevo coronavirus como el virus chino. Los legisladores dijeron que esta retórica ha conducido a una creciente discriminación en contra de los estadounidenses de origen asiático. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que el órgano ejecutivo de la Unión Europea propone reducir para el año 2030 las emisiones en 55% respecto a los niveles de 1990 en respuesta a la emergencia climática. El nuevo objetivo, que es más ambicioso que el objetivo de 40% establecido originalmente en el Acuerdo Verde, pero inferior al 60% solicitado la semana pasada por el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, fue anunciado en el primer discurso de von der Leyen sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. El precio de petróleo subió este jueves después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados hicieron énfasis en la importancia de cumplir con las cuotas de los recortes en la producción. El Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP y sus aliados se reunió el jueves por videoconferencia y reiteró la importancia crítica de apegarse a la plena conformidad y de compensar los volúmenes y producidos de más tan pronto como sea posible.
Aquí está China, la vida que avanza, el país que se desarrolla, un rápido acercamiento a una nación que crece.
El gobierno chino publicó el día 17 un libro blanco titulado Seguridad del empleo en Xinjiang, utilizando datos detallados y casos vividos para aclarar que las políticas de empleo de Xinjiang respetan plenamente la disposición de los trabajadores a trabajar, protegen los derechos básicos de los trabajadores de acuerdo con la ley y practican las normas de derechos humanos que han ayudado a la gente de Xinjiang a crear una vida mejor y han garantizado sus derechos laborales al máximo. Frente a numerosos hechos, la mentira del llamado trabajo forzoso, inventada por los políticos estadounidenses, está completamente arruinada. Desde hace algún tiempo, basándose en el sesgo ideológico y la presión electoral nacional, algunos políticos estadounidenses han difundido repetidamente falacias sobre cuestiones relacionadas con Xinjiang, acusaciones a la política china de Xinjiang y una enorme injerencia en los asuntos internos de China. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos prohibió la importación de productos de muchas empresas chinas por motivos de trabajo forzoso, lo que infringe groseramente los derechos laborales de la población de Xinjiang en un intento de hacerla vivir en autoaislamiento y pobreza para siempre. En este sentido, el libro blanco se centró en las dos palabras clave de respeto por la voluntad y protección de los derechos, y se refirió a la situación del empleo en Xinjiang, lo que demostró firmemente que las retóricas de Estados Unidos se fabricaron completamente de la nada y pervirtió gravemente los hechos. Algunos políticos estadounidenses ignoran los tremendos esfuerzos de Xinjiang para proteger los derechos humanos y adoptan un doble estándar, mientras sigue afirmando que se preocupan por los problemas de derechos humanos de Xinjiang, han tomado el gran garrote de las sanciones contra las empresas de Xinjiang, por lo que la gente de Xinjiang que depende de la siembra de algodón y la fabricación de piezas pierden oportunidades de empleo. Esta acción autocontradictoria solo muestra que los políticos estadounidenses hipócritas son los que pisotean los derechos humanos en Xinjiang. La gente quiere preguntar, ¿el número acumulado actual de casos confirmados de la epidemia de COVID-19 en los Estados Unidos supera los 6,6 millones y el número de muertos se acerca a los 200.000? Aproximadamente una quinta parte de los trabajadores estadounidenses depende de socorros por desempleo para sobrevivir. Los políticos estadounidenses ignoran por completo los derechos a la vida y al trabajo de las personas del hogar. Al contrario, irónicamente tratan de desacreditar los derechos humanos en otros países. ¿Cómo puede avergonzarse de continuar este drama del guardián de los derechos humanos? Según las estadísticas, desde 2013 hasta finales de 2019, la incidencia de la pobreza en Xinjiang se redujo de 19,4% al 1,24%. Se espera que toda la pobreza puede eliminarse para finales de 2020. En este sentido, la comunidad internacional cree en general que Xinjiang ha explorado nuevas formas de resolver problemas globales como la lucha contra el terrorismo, la eliminación del extremismo y la protección de los derechos humanos, el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible. El 15 de septiembre, en el debate general sobre el informe del alto comisionado en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, representantes de muchos países hablaron sobre temas relacionados con Xinjiang y apreciaron las medidas de China en Xinjiang para eliminar efectivamente el semillero para el terrorismo. Esto demuestra plenamente que las mentiras de los políticos estadounidenses no pueden engañar a la comunidad internacional. No existe un camino universal para los derechos humanos en el mundo. China no acepta un maestro de los derechos humanos y se opone al doble estándar. Ahora que el problema de los derechos humanos en Estados Unidos es tan grave, ¿cómo se atreven estos políticos a señalar con el dedo a los demás? Sobre el tema de Xinjiang, aconsejamos a los políticos estadounidenses que respeten los hechos, dejen de lado sus perjuicios y detengan la manipulación política.